Buenas noches. Damos gracias al Señor que estamos aquí reunidos como iglesia para gozarnos en este servicio de adoración, en este día del Señor, el día que el Señor resucitó, el cual fue el día en que los apóstoles reunieron su iglesia para adorar a Dios. Y aquí estamos. Y damos gracias a Dios porque pudiéramos estar en otro lugar de menos provecho espiritual para nuestra alma. Pero estamos aquí adorando a Dios, glorificándole, cantando alabanzas, gozándonos en la comunión y ahora a ser bendecidos con su palabra. ¡Qué maravilloso! Hermanos, vayan en su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Por favor, Apocalipsis, capítulo 11 y versículo número 3. Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a leer los versos 3 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los devorará y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los veían, sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: ¡Subid acá! Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta porción, Señor, que tú nos has dejado, donde nos muestra la manera como tú actúas. Señor, nos ponemos en tus manos porque nos declaramos incompetentes para encontrar tu verdad, tu enseñanza, tus principios. Necesitamos tu sabiduría, Señor, y eso pedimos para poder entender todo esto y poder asimilarlo y poder aplicarlo en nuestras vidas. Así que dirígenos, Padre, mientras estudiamos esta porción. Bendícenos con ella. Condúcenos a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar la serie que estamos estudiando desde hace un tiempo acá acerca de la eternidad con Dios. Dentro de este libro de Apocalipsis estamos estudiando ese tema porque ciertamente que todo el libro de Apocalipsis nos enseña dos grandes temas. Número uno, la eternidad con Dios, hacia donde nos dirigimos los creyentes. Paso a paso, a lo largo del libro, Dios va preparando al creyente para culminar en ese capítulo 21 y 22, donde vamos a ver la gran Jerusalén descender del cielo y esa gran comunión eterna que tendremos con Dios en la eternidad. Y el segundo tema del Apocalipsis es el juicio a los no creyentes, donde Dios muestra lo que va a hacer con toda persona que ha rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y dentro de nuestro tema que estamos estudiando, hoy vamos a ver los dos testigos de Dios para la eternidad. El papel de estos dos testigos, la razón de estos dos testigos, ¿por qué Dios envía a estos dos testigos? ¿Qué hacen estos dos testigos? ¿Qué sucede con ellos? Necesitamos partir de una premisa. Y la premisa es, hermanos y amigos que nos visitan, y hermanos y amigos de las redes que nos ven y nos escuchan, es que esta porción que nosotros hemos leído y que vamos a estudiar, nos permite comprobar que nuestro Dios cumple sus promesas en su tiempo y en su voluntad. El apóstol Pablo, en 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dijo: yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar, para guardarme. Yo sé a quién he creído, en el Dios Todopoderoso que cumple sus promesas. Y nosotros podemos estar seguros de que nuestro Dios es digno de confianza. Nuestro Dios es digno de confianza y eso debe traer paz, debe traer tranquilidad, debe traer aliento, debe traer fortaleza, debe traer esperanza a todo creyente. Pero también esta realidad debe producir fe y credibilidad en Dios a los no creyentes. El pueblo de Israel, o los judíos, o los hebreos en la antigüedad, como querramos llamarlo, ellos no creyeron en Jesucristo cuando vino como el Mesías. A pesar de que nuestro Señor hizo grandes señales que mostraron que era el Hijo de Dios, se rebelaron contra Él. Lo rechazaron, lo persiguieron, lo negaron, lo acusaron de blasfemia y finalmente pidieron que sea crucificado. Pero a pesar de eso, Dios sigue amando al pueblo de Israel. Dios sigue amando a su pueblo. Dios amó a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, a quienes prometió que de la descendencia de ellos vendría un reino eterno. También hizo esa misma promesa al rey David. Así que a pesar de que los judíos, los hebreos, los israelitas, como querramos llamarles, rechazaron a Jesucristo, Dios hizo una promesa de salvación al pueblo de Israel. Y lo vamos a ver ahí ahora en Romanos capítulo 11, versículo 25. Es una promesa que está profetizada por Ezequiel, por Isaías, por varios profetas Dios utilizó para anunciar a su pueblo la salvación al final de los tiempos. Porque Dios les dijo de antemano cuál iba a ser su comportamiento frente a Dios y frente al Mesías. Y aquí en Romanos, ya en el Nuevo Testamento, como una advertencia para los gentiles, nosotros, una advertencia aquí para que no nos jactemos de que los judíos rechazaron, pero nosotros los dominicanos, los gentiles, sí lo aceptamos y somos salvos y heredaremos el cielo y ellos no. Para que no nos jactemos, Romanos capítulo 11 habla de este tema. Y en los versículos 25 a 27, que son los únicos que vamos a leer, porque son la clave, vamos a leerlo conmigo, Romanos 11, 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, debido al gran amor por su pueblo, Dios no los abandonará. Dios no los dejará en condenación eterna. En los días de la gran tribulación, Dios se volcará en la salvación de los judíos. Cuando Dios rapte su iglesia y comience la gran tribulación más adelante, Dios se va a volcar hacia la salvación de los judíos. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles o de los no judíos, Dios estará allí para los judíos ahora. Entonces, este pasaje contiene una enseñanza maravillosa. Muestra la última parte del plan de Dios para salvar al pueblo de Israel. Dios enviará dos personajes como testigos suyos que guiarán a los judíos a poner su mirada en Jesucristo. Y estudiaremos esta porción con tres grandes enseñanzas. Número uno, las características de los dos testigos. Número dos, la muerte de los dos testigos. Y número tres, la resurrección de los dos testigos. Así que vamos adelante ahora, mis hermanos. Apocalipsis, capítulo número 11 y versículo 3. Características de estos dos testigos. Los dos testigos satisfacen las demandas de señales del pueblo de Israel. ¿Por qué vienen esos dos testigos? ¿Por qué Dios utiliza este método? ¿Qué busca Dios con esto? ¿Cuál es la razón de que sucedan esas cosas que leímos con esos dos testigos de Dios? Dos hombres. Mire, Dios está consciente de que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a señales. Dios está consciente de que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a señales desde la antigüedad. Mire, si nosotros echamos una ojeada al Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que Moisés tuvo que mostrar señales para que el pueblo hebreo le creyera que venía de parte de Dios como libertador. Pero también Moisés tuvo que mostrar señales de Dios en contra de los egipcios para que el pueblo hebreo creyera que Dios había resuelto libertarlos de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés también tuvo que mostrar señales de Dios en el desierto para que el pueblo hebreo creyera que Dios los conducía y Dios los introduciría en la tierra prometida. Cuando muere Moisés y lo sucede en el liderazgo Josué, Josué lo primero que hizo fue mostrar señales de Dios para que el pueblo hebreo viera que Dios estaba con él como estaba con Moisés. Así como Dios dividió a través de Moisés el Mar Rojo, Dios dividió por mano de Josué el río Jordán, detuvo las aguas y todo el pueblo pasó en seco por segunda vez a lo largo de su caminata hacia la tierra prometida. Pero más adelante, cuando vino Jesús como el Mesías Redentor, los judíos le pidieron señales para poder creer que Él venía de parte de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, como Él se denominaba. En Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 28 al 30, dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Pero más adelante, ahora, los apóstoles, después que el Señor Jesucristo asciende a los cielos y los apóstoles inician su labor de proclamar el evangelio de salvación a todo el mundo, los apóstoles tuvieron que acompañar la predicación del evangelio con señales para que los judíos pudieran creer que ellos actuaban en el poder del Señor Jesucristo. Muchas señales podemos ver. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Pero Dios mismo nos enseña en el libro 1 Corintios 1:22, miren cómo aquí el apóstol Pablo da un principio universal y define la mentalidad del judío y la mentalidad del gentil. Aquí Dios mismo dice que los judíos demandan señales. Si no ven señales, no creen. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que queríamos hacer este preámbulo para nosotros ahora ver que los dos testigos no solamente satisfacen las demandas de señales del pueblo de Israel, sino que ahora en el versículo número 3 de Apocalipsis 11, los dos testigos son otra iniciativa de Dios para salvar a su pueblo Israel. Es la última iniciativa de Dios. Apocalipsis 11:3 dice Dios: daré a mis dos testigos. Hay una resolución aquí, una resolución soberana. Habla el soberano, habla el Salvador. Habla ese que tiene propósito de salvar a toda criatura y ya ha cumplido su plan con los gentiles. Ya ha entrado la plenitud de los gentiles a la salvación. Ahora queda una labor por hacer. Me queda la labor de salvar a los judíos, a los israelitas que están duros de corazón, están incrédulos, rechazaron al Mesías. Esta es, como ya dije, la última, la tercera gran iniciativa que Dios hace dentro de la gran tribulación para motivar al mundo y a los judíos a que se vuelvan hacia Jesucristo. En el estudio del libro de Apocalipsis, nosotros vemos que entre la apertura de los sellos 6 y 7, Dios levantó un cuerpo de predicadores formado por 144 mil judíos. ¿Se acuerdan? 12 mil de cada tribu que salieron por todo Israel predicando el evangelio para ablandar el corazón de los judíos y volver sus miradas, dirigirlos hacia Jesucristo. Este fue el gran primer intento dentro de la gran tribulación. Los 144 mil judíos recorrieron toda la Palestina y su noticia se difundió en todo el mundo. Y el texto de Apocalipsis muestra sus características. Pero en el capítulo 10 ahora, Dios envía un ángel con un librito al apóstol Juan con la petición de que profetice sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahora en el capítulo 11, ya a la mitad de tribulación, aquí ahora, como tercer intento, Dios envía dos mensajeros, dos hombres especiales, a dar testimonio a Israel y al mundo sobre la salvación en Cristo Jesús. Versículo 3, Apocalipsis 11. Seguimos adelante con nuestro estudio. El tiempo y la misión de los dos testigos. Dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Si dividimos eso entre 365 nos da 3.5. 3 años y medio. 3 años y medio estará Dios con estos dos testigos proclamándole el evangelio a los israelitas. Persiguiendo, yendo detrás de su pueblo. Uno por uno. Estos dos grandes mensajeros proclamarán a Israel y al mundo la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Ellos van a proclamar que la única esperanza y salvación del alma de una persona se encuentra en el Hijo de Dios. Serán enviados por un periodo determinado de tiempo, la segunda mitad de la gran tribulación. 3 años y medio. Versículo número 3 al final y 4. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí vemos qué cosa, la vestidura y el significado de los dos testigos. Lo que simbolizan, serán enviados como profetas de Dios que condenen el pecado e inviten al arrepentimiento. Eso se muestra en sus vestiduras de cilicio. El cilicio era una tela rústica, color negro, de precio económico, que se utilizaba para mostrar dolor, para mostrar pesar por una condición. Los profetas de Dios que venían en tiempo de crisis espiritual en Israel predicaban vestido de cilicio, mostrando luto. La nación debe estar en luto. indicando, la nación tiene que arrepentirse, indicando dolor por el pecado, por la desobediencia a Dios. Ellos vienen así, ellos predican así por 3 años y medio, ese es su uniforme. Ellos van a proclamar a Jesucristo, pero ellos van a condenar el pecado, ellos van a invitar al arrepentimiento. Y con su vestimenta, ellos también están indicando el repudio por el pecado. Ellos también condenarán la incredulidad y la negación de Cristo como el Mesías que caracterizó al pueblo judío a lo largo de los siglos. Ellos darán un mensaje de advertencia en contra del pecado de los judíos y del mundo. Pero un mensaje de esperanza en la persona y obra de Jesucristo. Dios los equipa y los sostiene en su misión. Por eso dice allí, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios, delante del Dios de la tierra. Están en pie delante del Dios de la tierra. Dios los hará fuertes. Dios los sostendrá. Dios los hará fructíferos como 2 olivos. Y aquí los olivos son una ilustración de fructificación. Dios hará que su testimonio brille como la luz de 2 candelabros. Ellos serán luminares en el mundo. Ellos serán la única luz de Dios para iluminar las tinieblas espirituales de su pueblo y del mundo. Pero en el versículo 5 vemos el poder de los 2 testigos. Veamos cómo Dios los inviste de ese poder para que ellos puedan durar 3 años y medio en medio de un régimen que perseguía ferozmente a todo aquel que no se uniera al sistema y que todo aquel que proclamara o aceptara o siguiera a Jesucristo. Mire lo que Dios hace con ellos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dios obrará su poder en ellos, a través de ellos, de manera similar como lo hizo con Elías, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con otros hombres a quienes dio poder. Observe que el poder del fuego proviene de sus bocas. Esto significa el poder de sus palabras, sus prédicas, sus mensajes. Dios hará que sus prédicas motiven a la convicción y hagan que muchos se vuelvan al Señor. Acuérdense que la única arma ofensiva del cristiano es la espada de su boca, la palabra, las escrituras. Es la única arma ofensiva. Estos 2 testigos tendrán un poder de convencimiento que van a dar, que van a motivar a la gente, a los judíos, a convertirse a Jesucristo. Pero ellos también tendrán poder de hacer milagros, porque los judíos no creen si no ven señales. Se demostró a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento, ellos no creen con la predicación del Evangelio solo. Tienen que ver señales. Por eso estos dos testigos son investidos de esa capacidad. Ellos tienen poder de hacer milagros dentro de la naturaleza, hacer que llueva y que no llueva. Ellos pueden atacar la tierra con plagas. Eso fue lo que hizo Elías en Segunda de Reyes 1:9. Eso fue lo que hizo Moisés en el libro del Éxodo. Señales. Vengo de parte de Dios a libertar al pueblo de la esclavitud egipcia. Danos señales. Así van a decir los israelitas a los dos testigos. Danos señales. Entonces, estos dos testigos necesitarán suficiente poder también para evitar que los dirigentes del mundo lo asesinen antes de que llegue el tiempo por el cual Dios los encomendó a profetizar en la tierra. 3 años y medio. Hay muchas opiniones sobre quiénes son estos dos testigos. Hay muchas especulaciones, muchísimas. Nos encanta a los seres humanos, y los creyentes no escapamos de esto. Nos encanta especular, espiritualizar. ¿Qué si es la iglesia? ¿Qué si es Moisés que va a resucitar, que va a venir? ¿Qué si es Elías? Porque estos dos hombres de Dios fueron los que hicieron estas señales que Dios va a dotar a sus dos testigos. ¿Qué si son ellos que vienen? ¿Qué si es Enoch? Porque Enoch no murió. ¿Qué si es Elías? Porque tampoco no murió. Y dice la Biblia, muera el hombre una vez y después de esto el juicio. ¿Qué si es aquello? ¿Qué si es lo otro? ¿Qué si esto es alegórico? Señores, la estructura de la porción muestra que son dos personajes que se van a levantar con el poder de Dios y van a hacer estas cosas. No es la iglesia, porque la iglesia ya ha sido raptada al cielo. La iglesia ya no está en la tierra. La iglesia ya Jesucristo la habrá tomado y la habrá llevado al cielo. Entonces, ¿por qué especular que es la iglesia? Pero bueno, sigamos adelante. Pasemos al versículo 7. Observe ahora. Pasan 3 años y medio. Estos dos hombres están predicando, están proclamando la salvación en Jesucristo, están haciendo señales para satisfacer la necesidad de los judíos, de los israelitas. Pasan 3 años y medio y ahora serán asesinados por el anticristo. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. De modo que los dos testigos son perseguidos, son asesinados por la bestia o el anticristo, que será el gran tirano asesino, al igual que Satanás, y que su deseo será callar la boca y quitar del medio a estos dos hombres, a estos dos mensajeros de Dios. Pero él no lo podrá tocar hasta que haya terminado los 3 años y medio, que es el tiempo por el cual ellos van a testificar de Cristo. Dios los va a proteger hasta que concluyan su misión. La bestia es el dirigente mundial. Esta es la primera vez que aparece la bestia en el libro, aquí en el capítulo, en este capítulo que estamos estudiando. La bestia. ¿Quién es la bestia? Es el dirigente mundial que aparecerá en el fin de los tiempos, que vendrá como el anticristo, se opondrá a Cristo, perseguirá a los creyentes y será la verdadera personificación de Satanás y la maldad. Se menciona como el hombre de pecado en 2 Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así. 2 Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 al 4, hace referencia al anticristo y lo denomina el hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá, de que el día del Señor está cerca, perdón, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Allí está el enemigo, allí está Satanás, que va a levantar a este hombre y se va a oponer a Cristo y va a asesinar a los dos testigos cuando ellos cumplen su misión. Pero observe qué cosa más interesante en el versículo número 8. Después de muertos, serán retenidos en la ciudad. Y le voy a decir por qué. Pero leamos el versículo 8 al 10. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál ciudad es esa? ¿Cuál es esa ciudad? Josefina, Jerusalén, como dice el pastor Nadal. Jerusalén. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? En Jerusalén. ¿Qué más dice? Y los dos pueblos, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces aquí se ve cuán efectivo habrá sido su mensaje. Los incrédulos del mundo, los dirigentes del mundo los odiarán. Los odiarán. La muerte de ellos se convertirá en un asunto internacional. Por 3 días y medio estarán en una plaza, por las plazas. ¿Ustedes no recuerdan lo que se hizo con el cuerpo de Trujillo? Con el cuerpo del doctor Joaquín Balaguer, con el cuerpo de otros políticos de nuestra historia, que lo pasearon por la ciudad. Bueno, a uno lo llevaron hasta Santiago, no recuerdo a cuál. Ah, a La Vega. ¿A quién fue? Ajá. Lo pasean por diferentes lugares, remembranzas. Aquí está, estos dos testigos serán paseados y serán exhibidos para mostrar victoria del anticristo sobre ellos. Esto me recuerda que Ramfis Trujillo, porque son de mi época, deben recordar esto, a uno de los que ajusticiaron a su papá, lo puso en su Volkswagen, arriba en el techo, amarrado, y lo paseó por toda la ciudad. en señal de advertencia. De modo que los dirigentes del mundo, los incrédulos, los perseguidores de Cristo, dejarán los cuerpos de estos dos testigos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio para que todo el mundo se entere de su muerte. Esto será la noticia mundial del momento. El anticristo procura difundir su victoria sobre los dos testigos de Dios. Pero mire qué más sucede en el versículo 10. Hay una gran celebración por la muerte de estos dos testigos. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán los incrédulos. Y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. De modo que los incrédulos del mundo en ese momento celebrarán la muerte de los dos testigos con intercambio de regalos. Están complacidos con el asesinato de los dos testigos. A Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto, y esto describe la pésima condición espiritual que va a tener la ciudad de Jerusalén en los tiempos del anticristo. Allí gobernará el anticristo. Entonces, Jerusalén será llamada Sodoma, ¿por qué? Porque Sodoma fue una ciudad de mundanalidad, de inmoralidad y de vergonzoso pecado que no pudo recibir a los dos ángeles que Dios envió para rescatar a Lot. Acuérdense lo que hicieron con ellos. Le dijeron a Lot, sácalo para nosotros conocerlo sexualmente. Jerusalén es llamada Egipto. Una nación que en la mente de los israelitas significa esclavitud, significa esclavo, significa maltrato, significa donde el pueblo sufrió por 430 años la feroz esclavitud que los faraones la sometieron. Pero esto se pone más interesante todavía, hermanos. Vamos al siguiente versículo. Y veamos ahora la resurrección de estos dos testigos. Y esta es la más grande señal que Dios hace para su pueblo Israel al final de la gran tribulación. Aquí están los dos testigos que fueron asesinados, tienen 3 días y medio, están por las plazas, todo el mundo anda con sus celulares, firmándolo, haciéndole videíto y se suben a las redes y se hacen, ¿cómo es que se hacen famosos los videítos? ¿Cómo es que se le llama? Se hacen virales. Virales, todos estos videítos con los dos testigos de Dios, esos profetas que nos decían que abandonemos el pecado, que controlemos la carne, que nos arrepintamos, que nos convirtamos a Jesucristo. Aquí están muertos. Pero mire lo que pasa. Dios obra en los dos testigos. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Oiga, qué maravilloso. Dios hace otro gran milagro allí al final. Todavía falta otro gran milagro. Los dos testigos son resucitados. Son resucitados. Dios soplará aliento de vida en ellos. Acuérdense que la vida es un soplo de parte de Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo capítulo 2, donde se narra en detalle la creación de Adán y Eva? Y Dios sopló. Dios tomó de la tierra y formó al hombre y sopló en él, ¿qué? Aliento de vida. ¿Qué dice Ezequiel 37? Donde está el gran valle de los huesos seco que Dios mandó que subieran tendones sobre ellos, hubiera carne. ¿Pero qué? Después que Dios sopló el Espíritu sobre ellos. El aliento de Dios es lo que da vida al hombre. Génesis 2:7, ya lo dije. Entonces Dios revive a los dos testigos. Imagínense ustedes, hermanos, el efecto de la resurrección de todo testigo. Se ve en el versículo 11. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aquí está el efecto de la resurrección de los dos testigos. Cuando ellos se pongan de pies, imagínense, ahí es que la gente va a querer filmarlo. Y va a comenzar a mandar esos videitos al mundo. De modo que todo el mundo observará su resurrección, así como han observado sus cuerpos muertos en las calles. Las cámaras de los celulares y los medios noticiosos del mundo los estarán enfocando cuando ellos resuciten. Y mediante esta señal, muchos judíos temerán y se volverán a Dios. ¿Y sabe por qué razón, que se me había olvidado, por qué razón no lo sepultaron tan pronto los asesinaron? El doctor Carballosa, Luis Evis, aquí en su libro Apocalipsis, cuando él comenta ese capítulo, ese evento, ese hecho, él dice, culturalmente, la mayor humillación que existía en esos tiempos era mantener el cadáver de alguien por mucho tiempo sin darle sepultura. Eso era una humillación. Observe que los romanos no bajaban los cuerpos de la cruz cuando ellos crucificaban a un asesino, a un criminal, a un rebelde contra el Estado, contra el imperio. Ellos lo dejaban sobre la cruz, ¿sabe? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo, hasta que las aves del cielo lo despedazaran. Eso era la mayor humillación. Eso era una advertencia al mundo, a los rebeldes, a los asesinos. Así querían hacer con estos dos testigos. Pero Dios obró y le dio espíritu de vida. Pero ahora pasa lo más grande en el versículo 12. Oiga lo que pasa aquí ahora. Dios los llama a subir al cielo. ¡Guau! Wow. Versículo 12. Allí está toda la gente alrededor de los dos testigos muertos y que entró en ellos aliento de vida y se pusieron sobre sus pies. Imagínense allí todos los celulares filmando. Y de repente toda esa gente, oiga lo que pasa, versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, le hablaba a los dos testigos y le decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron y lo filmaron. Lo filmaron subiendo. Esto es increíble, señores, lo que está pasando. Esto no lo puedo creer. Y tuquiti, subido de una vez al Facebook y al Instagram y a todos los medios de comunicación. Imagínense el asombro cuando esos dos testigos comiencen a ascender al cielo. ¿Qué impacto entre la gente va a ser eso? Y esto coincide con dos eventos. ¿Cuáles son las 3 personas que han subido al cielo? a lo largo de la historia bíblica? Enoc, el primero, Elías, el segundo, y el Señor Jesucristo, el tercero. Y estos dos que van a subir al cielo al final de la gran tribulación. Entonces, ese asombro, todo esto que está pasando, mire lo que produce en el versículo número 13, la reivindicación de los dos testigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó. Aquí no dice de Jerusalén, pero sabemos que de Jerusalén se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Dios reivindicó la muerte de sus dos testigos. Dios mostró, esos son mensajeros míos. Y Dios mostró soberanía. Dios mostró su mano poderosa y soberana. Pasó cuando el Señor Jesucristo murió. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Dice el libro de Mateo 27:51. Cuando Jesucristo dio su última palabra sobre la cruz, ante la burla de todo el mundo y ante todo aquello que se repartieron su vestido y aquellos que estaban celebrando que nos quitamos ya de este falsante, dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Justamente lo mismo va a pasar con los dos testigos. Dios habla, Dios va a hablar. Y va a decir, les mandé los dos testigos para que ustedes creyeran y no creyeron. Aquí está el temblor como manifestación de la ira de Dios sobre ustedes. Entonces, algo bueno sale de ahí, hermanos. En el versículo número 13, porque Dios siempre saca frutos con lo que hace. Dios siempre saca frutos espirituales con lo que hace. Y estas señales traen resultado. Dice el texto, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. De modo que el hecho de la resurrección de los dos testigos, el hecho de que subieron al cielo los dos testigos, el hecho de que hubo un gran terremoto, movió el corazón de muchos. Y dice, se aterrorizaron y dieron gloria a Dios al cielo. Y la palabra gloria a Dios es que reconocieron que estos hombres vienen de Dios. Por tanto, se volvieron a Dios. Es una cosa maravillosa. El resto de los judíos de Jerusalén sintieron temor y glorificaron al Dios de los cielos. Y esto apunta fielmente a la conversión de los judíos, arrepintiéndose y dando gloria a Dios. Y aquí vemos el más grande movimiento hacia la salvación por parte de los judíos incrédulos al final de los tiempos. Y es parte del cumplimiento de la profecía, de la promesa de Dios, de Romanos 11:25, que dice, luego todo Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. El pueblo judío se arrepentirá de sus pecados y dará gloria al Señor Jesucristo. Previamente crucificaron al Mesías y lo rechazaron, pero ahora se arrepienten de su desobediencia y glorifican a Dios. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Que entendamos que Dios cumple sus promesas. Y sepamos los creyentes en quién hemos creído. Que es poderoso para cumplir lo que dice que hará. Hemos visto su promesa cumplirse y las que quedan, estemos seguros que se cumplirán. Y es un llamado para los no creyentes, para que entiendan que Dios cumple sus promesas. Así tanto como de dar bienestar a los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, como para dar castigo a los que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Así que, si aquí hay alguna persona que no ha creído en Cristo, este es un buen momento para usted aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Para usted aceptar el perdón de pecados en su nombre. Porque no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. De modo que esta porción está dirigida a creyentes para darnos aliento, esperanza, ánimo para seguir adelante, confiando en Dios, esperando en sus promesas. Y esta porción es para los incrédulos, para que puedan mirar lo que espera aquellos que han rechazado a Jesucristo, a fin de que tomen la decisión de venir a Cristo. Por eso es que Hebreos 4, 3 y 4 dice, si escuchares hoy mi voz, dice el Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones. Dios quiere que tengamos un corazón blando a su palabra, un corazón dispuesto a recibir su palabra, su mensaje, su perdón, su salvación. Así que Dios quiere que tengamos respuesta para su mensaje y demos pasos en pos de él. Oremos. Señor, te damos gracias ahora porque tu palabra es tan poderosa. Y de manera especial por esta porción que hemos visto en esta noche, donde tú muestras el esfuerzo final que vas a hacer para cumplir esa promesa de llevar salvación al resto de judíos que no van a ser salvos todavía hasta final de la gran tribulación. Señor, que esto sirva de motivación a los creyentes para nosotros afianzar nuestra fe en ti. Señor, pero que también tú hables con ella a los no creyentes y lleve tu temor para aceptar tu plan de salvación y convertirse a tu Hijo Jesucristo. Señor, ahora cumple tu propósito con tu palabra. Ella ha sido proclamada y regada en los corazones. Eres tú quien hace la obra mediante la cual ella germina, crece y da frutos. En tus manos están los resultados, Señor. Obra salvación en aquellos que no te conocen aún. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.